Estamos en nuestra novena semana de la serie Viviendo una fe auténtica, basada en uno de los libros más prácticos de toda la Biblia, Santiago, el cual nos muestra en detalle cómo tú y yo podemos no solo hablar de una fe auténtica, sino mostrar con nuestra vida esta fe auténtica. Hagamos un resumen, ahí en la pantalla te va a aparecer. Hasta este momento Santiago nos ha hablado del cómo vivir y enfrentar las pruebas, cómo vencer la tentación, cómo aprender a escuchar más y enojarnos menos, el cómo vivir alejados del favoritismo que tanto daño hace, el cómo la fe debe estar sumada a las obras, una conexión ahí interesante que no se vale, ¿verdad?, solo hablar, si no hay obras o hay acciones o frutos. Hablamos también de la lengua y no fueron los taquitos de lengua. Fue otra lengua que causa incendios, Franklin, que causa mucho destrozo. Y el domingo pasado hablamos de cómo debemos nosotros vivir siempre adquiriendo sabiduría y humildad. Dos elementos importantes que necesitamos para poder tener una vida y una fe auténtica. El día de hoy hablaremos de un nuevo ajuste, pero antes déjame celebrar también lo que vivimos el domingo pasado. El domingo pasado Dios nos regaló un hermoso servicio lleno de su presencia, en la cual cantábamos Santo, Santo, Santo. Pero también después del servicio Dios nos regaló un picnic hermoso, un tiempo de compañerismo. Si tú te quedaste, pudimos conocernos. Ahora, yo me la pasé muy bien en ese picnic, Tere. Me andaba en diferentes mesas. Llegaba a una mesa y me decían, pastor, cómase este tequeño. Y yo, ok, vamos a hacerle, ¿verdad? Vamos a comer el tequeño con una salsita que estaba espectacular. Me iba a otra mesa a saludar a otra familia. Pastor, esta empanadita de carne. Oh, sabrosísima. Me voy a la otra mesa. Pastor, un sandwichito de pollo estilo salvadoreño. Yo me la pasé muy bien. Ahora, llegué a una mesa en la cual una persona me dijo, pastor, veo que le está entrando con todo. Ya ves, nunca faltan los hermanos, así en la iglesia, ¿verdad? Pero me dice, es interesante porque no se quedó ahí. Me dice, ¿cómo es que le está haciendo para no estar subiendo, verdad, tanto de peso? Entonces le compartí de cómo estoy tratando de crear nuevos hábitos en mi vida. Bajarle a las porciones, menos en los picnic. Esos licuaditos que en algún momento los mencioné. Y entonces la persona me dijo, no, pues pastor, échele ganas. Casi me decía, voy a orar por usted. Una realidad de la vida es que tú debes decidir quiénes te van a acompañar a cada momento. Y no me refiero solamente a personas, sino a hábitos que comenzarán a caminar contigo y te llevarán a un destino que está bien marcado. Nada es producto de la casualidad, todo es producto de nuestras decisiones. Ahora, estos hábitos se pueden llegar a convertir en nuestros mejores amigos. Y en esta vida tú siempre debes hacerte la pregunta, ¿quiénes deben ser esos amigos con los cuales yo decido caminar a diario? Esos van a ser nuestros hábitos. Y el día de hoy, Santiago nos comienza hablando un poquito fuerte, o bastante fuerte. Acompáñame a Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4 dice así, la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adúlteros, está fuerte, ¿no? Te lo dije, te lo advertí. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellos dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Santiago nos está hablando de un tipo de amistad. Nos menciona amistad con el mundo. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, escoge bien tus amistades. Escoge bien tus amistades. Nuestras amistades son determinantes en la vida. Y cuando hablamos de amistades, debemos hablar del hecho de debemos escoger bien qué o quiénes son los que nos están acompañando día con día. En ocasiones creemos que los amigos son solo las personas, pero tú estás muy relacionado con cosas que han llegado a ser amigos de tu vida, amigos de tu corazón, amigo de tus pensamientos. Ahora, lo que Santiago está diciendo es que Dios anhela de nosotros fidelidad. Di conmigo, fidelidad. ¿Por qué Dios es que anhela y menciona esta palabra fidelidad? Todo esto tiene una razón de ser. Acompáñame al versículo 1 del mismo capítulo 4, donde dice Santiago: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Alguna vez te has peleado con alguien? Vamos, no me dejes solo. ¿Te has peleado con alguien o no? Ahora, Santiago hace una pregunta interesante. ¿Qué es lo que causa todas estas peleas entre nosotros? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Wow, Santiago nos está llevando a una profundidad, nos viene trabajando de tal manera que ahora comienza a hablar de peleas y nos está diciendo, en pocas palabras, el origen de la pelea eres tú. No, pastor, es que usted no conoce a mi esposa. No, ni quiero. Si usted le viera el carácter y comenzamos a culpar a un montón de personas, es que es él el que no está nunca tranquilo y siempre terminamos peleando. ¿Alguien aquí se ha peleado? ¿Alguien aquí ha culpado al otro por esa pelea? Santiago definitivamente tiene algo preparado para nosotros. Santiago nos habla de deseos. Nos está diciendo que hay un problema en nosotros cuando hay malos deseos que combaten, ¿dónde? En nuestro interior. Esto no lo puede ver nadie más, pero tú sabes que hay una lucha interna. Ahora, tú y yo tenemos todo lo que perseguimos. Tenemos un buen matrimonio cuando lo perseguimos. Los deseos no son malos. Tú deseas tener una buena relación con tu pareja. La puedes tener cuando la persigues. Puedes tener una buena relación con tus hijos, pero debes perseguir todo esto que estás deseando en tu corazón. Ahora, el problema radica en que en ocasiones perseguimos las cosas incorrectas. Fuimos diseñados para perseguir algo. Pero en ocasiones no perseguimos lo que es bueno para nosotros, lo que es bueno para nuestro hogar. Comenzamos a perseguir las cosas incorrectas que no traen bendición. Y es ahí donde Santiago nos está hablando. Tú y yo tenemos problemas internos que debemos atender. Los tres dijeron amén más o menos. El resto los ocultamos bastante bien, ¿verdad? Le ponemos una sonrisa a la cara y dice, aquí no hay problema. ¡Ja! Tú sabes que hay un corazón atribulado. Tú sabes que hay pensamientos que no te dejan descansar en la noche. Y ahí es ahí donde Santiago nos está diciendo, tú tienes problemas internos que debes atender. Te regalo una frase en esta tarde. Tus batallas internas te llevan en muchas ocasiones a tener peleas con los demás. ¿Dónde se originan? Dice Santiago. En nuestro interior. A veces te levantas en la mañana y tú ya sabes que vas a pelear todo el día. ¿Estás listo para pelear? Te pones los guantes de box y dices, a ver, ¿quién se me va a atravesar hoy? Oh, ahí viene el pastor Iván. Ya está el pastor, ¿verdad? Que lo ves cada domingo nada más, sales peleado. ¿Por qué? Porque hay batallas internas, dolores que debemos atender en nosotros. Algunos de nuestros problemas externos o muchos de ellos son producto de nuestros problemas internos. Por mucho que le echemos la culpa a todo nuestro entorno, todo radica de un solo lugar, nuestro interior. Y es ahí donde la amistad es un concepto importante. Ya que el diccionario dice, fíjate, te quiero leer lo que el diccionario dice que es la amistad. La amistad es la relación, hay una relación de afecto, de simpatía y de confianza que se establece con algo más. Hay una relación que tú comienzas a establecer con ciertas cosas en tu vida que crean afecto. No puedes vivir sin el afecto de eso que estás buscando. Pero no solo eso, también genera confianza. Tú comienzas a confiar en estas cosas, en estos elementos que están destruyéndote por dentro y por ende te están destruyendo también por fuera. Ten cuidado con las amistades que tú escoges. Cuídate del placer. Santiago lo está mencionando. El problema está que hay malos deseos que solo buscan obtener un placer de forma egoísta. Ahora, Dios quiere que tengamos placer. El placer, Dios lo puso dentro de nosotros. Pero el problema radica en que en ocasiones hay cosas que nos prometen placer, pero el fin es un fin de muerte. Y es ahí donde tú debes estar muy listo para identificar quiénes van a ser tus amigos. Cuando vivimos tratando de satisfacer nuestra vida, nuestra carne, nos toparemos con una triste realidad. Y es que esta carne es insaciable. Esta carne siempre quiere más. A mí me pasa. Medio me pruebo una hamburguesita. Yo digo, Dios, dame capacidad, dame fuerza, porque quiero una segunda. Y comienzas a espiritualizarlo todo. Vamos con la segunda. Dios, yo me puedo echar una tercera, yo sé que sí. Y luego llega el hermano, ¿verdad?, usado allá por la tentación. Pastor, ¿cómo hace otra? Hay un deseo en mi interior que alimenta una carne que es insaciable. Y es ahí donde Santiago te está diciendo, ten cuidado con lo que estás alimentando. Hay cosas en la vida que nunca vas a encontrar la felicidad. Y una de ellas puede ser tu carne insatisfecha. El problema no son las cosas. El problema está nuestro deseo insaciable de cosas que te llevan a amar más las cosas que a Dios. Creo que te perdiste esa. Dios en la palabra nos dice, amarás tu televisión, tu carro, tu familia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay una carne que nos está diciendo, no ames a Dios, ama las cosas. No ames a Dios, ama los placeres. No ames a Dios, mejor échate uno de estos, mira, y vas a ver cómo vas a experimentar el paraíso. Y tú comienzas a creer estas mentiras. Y todo comienza con una prueba, pero de pronto no te das cuenta y ya vas por la cuarta hamburguesa. O por la cajetilla de cigarrillos. Es que, pastor, yo no puedo vivir sin el cigarrillo. Y ahora yo te puedo decir, tienes toda la razón. Fuiste caminando a un nivel en el cual te diste cuenta que tu carne nunca será satisfecha. A eso puedes ponerle drogas, a eso puedes ponerle licor, a eso puedes mentirle, puedes ponerle mentiras o el chisme. Porque a veces decimos, pastor, ore por todos estos pecadores que se la pasan, ¿verdad? Acá con cosas. Y yo le digo, no, voy a orar por el chisme que usted me acaba de traer. Venga para acá, aproveche. Porque vemos las cosas que aparentemente nos están aparentemente destruyendo muchas vidas, pero no nos damos cuenta que dentro de nosotros hay una lucha interna que debemos atender. No importa cuánto tiempo tienes de ser creyente, tú y yo tenemos problemas que debemos atender. No tienen lo que desean, dice Santiago, porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Dile al que tienes al lado, cuidado con las malas intenciones. Ay, ay, ay. Detrás de todo siempre hay una intención, Johnny. La pregunta está, ¿cuál es la intención? voy a ir a la iglesia para que me dejen de molestar. Es una mala intención. Tú no vienes a la iglesia para que nadie te esté molestando. Vienes a este lugar porque necesitas de Dios. Ahora, ¿cuál es la intención? Eso solo tú lo vas a identificar. Y la Biblia dice en Santiago, piden con malas intenciones. ¿Por qué? Desean solamente lo que les dará placer. Santiago está utilizando dos palabras, placer, y luego nos menciona en el versículo 4 la palabra adulterio. ¿Por qué Santiago está llevándonos en esta línea de primero poner el placer? Pedimos de acuerdo al placer y luego llegamos a un punto sin darnos cuenta en el cual somos adúlteros. Así lo dice Santiago. ¿Por qué lo utiliza de esta manera, Antonio? Nos está diciendo una verdad. Nos está diciendo, tengamos cuidado con las cosas que nos separan de Dios. Te lo repito, hay cosas que quieren separarte de Dios. No todas se ven malas, pero te están separando de Dios. Comienzan de forma muy sutil y cuando menos te das cuenta, ya no quieres saber más de Dios. Comienzas de hecho a cuestionar si hay un Dios. ¿Sabes qué? Comenzaste a caminar con amistades, y no me refiero a las personas, con hábitos que te están llevando a una vida alejada de Dios. Y todos aquí sabemos que separados de Dios nada podemos hacer. De hecho, el que está separado de Dios no disfrutará de una eternidad con ese Dios. Una eternidad separado de Dios, ¿te lo puedes imaginar? Es una vida demasiado triste. Por eso Santiago utiliza una palabra tan fuerte como decir adúlteros. Tengan cuidado con no mezclar su fidelidad que tienen con Dios con cosas de esta vida. Cosas que no nos permiten vivir siendo fieles a Dios. Y no olvides que solamente Dios puede sostener tu vida por dentro. Solamente Dios puede sostener tu vida por fuera. Yo por eso tengo un punto para ti y es un único punto que mencionaré en esta enseñanza. Así que anota o tómale foto a esto. Punto. Conflicto con Dios es igual a conflicto con la gente. Conflicto con Dios es igual a que vas a tener conflicto con la gente. Estas dos áreas tienen una raíz común y es la palabra orgullo. ¿Hay algún orgulloso en esta tarde en medio nuestro? Sí. Levanta tu mano, por favor, ¿verdad? Todos tenemos una medida de orgullo. No, pastor, si yo acabo de cantar acá al que está sentado, ¿verdad? ¿No se da cuenta cómo muevo mis manos? No, eso lo puedo ver claramente. Pero lo que no puedo ver, y Dios sí lo ve, son tus intenciones. Y dentro de nosotros tenemos un orgullo que Santiago nos está diciendo, Enrique, debemos trabajar. El orgullo es lo contrario a la humildad que hablamos el domingo pasado. Una humildad que es manifiesta, Cindy, por nuestras acciones. Y hablaba Santiago en el mensaje pasado, terminábamos con sembrar semillas de paz. Pero hay algo que no nos deja tener la paz entre nosotros y ese es el orgullo. Dios quiere trabajar con nuestro orgullo. Dios no solo quiere que le cantemos canciones hermosas, ¿verdad? Que están llenas de fe y esperanza. Dios quiere llegar a lo más profundo tuyo, donde nadie más puede ver. Pero tú sabes que hay una batalla interna con tu orgullo. Todos tenemos orgullo de alguna manera y debemos tratarlo. ¿Por qué? Porque ese orgullo nos puede llevar a muchos conflictos. Nos lleva a un conflicto con Dios. ¿Por qué? El problema del orgullo es que te hace a ti Dios con D minúscula. Eso es lo primero. Alguien orgulloso está diciendo, yo tengo el control de mi vida y no necesito a nadie más. ¿Conoces a alguien así? Espero que tú digas, sí, soy yo. No, pastor, es mi tía. Oh, orgullosa como ella misma, mi suegro. Si usted lo... No hablemos de tu suegro ni de tu tía, hablemos de ti. El orgullo que tienes en ocasiones te hace creer que eres un Superman hasta que vas a parar al hospital. Te hace creer que eres un Avenger, ¿lo conoces? Tipo Hulk, por lo enojón, ¿verdad? Hasta que de pronto la vida te arrastra como la ola de un mar y te das cuenta que tú no eres Dios. Pero el orgullo es algo muy delicado que tú debes tener cuidado. Todos somos necesitados de Dios. Pero el orgullo se origina, tiene un origen, fíjate que Santiago lo menciona. Cuando tú tienes una amistad con el mundo, hablemos un poquito de esto. ¿Esta amistad qué significa? ¿Significa que nos vamos a aislar? ¡No! Significa que hay elementos en el mundo, en la forma de pensar de la sociedad, que te están haciendo creer a ti que eres Dios. Que tú tienes la felicidad en tus manos cuando la verdadera felicidad la encuentras, cuando tu vida está rendida a los pies de Dios. Pero eso no te lo van a decir allá afuera. Te van a decir, no, tú sigue peleando tus batallas. Cuando entres en conflicto con alguien, no te dejes. Pega más fuerte. Grita. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, entre más gritón, más espiritual. Y tú te crees estas mentiras y llegas a tu casa a gritarle a tu esposa. Mujer, tráigame mi comida al siervo del Altísimo. Inténtalo y ahí me cuentas el próximo domingo cómo te fue. Analiza bien lo que estás aprendiendo. Hay una manera de pensar que a eso se refiere la amistad con el mundo, que a veces también se ha metido muy sutil en las iglesias. Iglesia, seamos una iglesia que siempre evaluamos la Escritura, que siempre profundizamos en ella, porque si no, va a venir cualquier líder religioso y le vamos a creer lo que está diciendo. No, 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 en este lugar no somos así. Aquí evaluamos todo. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces que entre en mi corazón. Si es idea de alguien, la vamos a evaluar. Porque si el siervo le anda gritando a la señora, créeme que no le está yendo nada bien en la casa. Pero entonces, hablemos de todo esto que estamos diciendo. Santiago, ten cuidado, nos dice, con esa amistad que tiene con elementos, con hábitos que te están destruyendo. No amemos más las cosas de este mundo que lo que amamos a Dios. E inclusive que te pueden hacer olvidar de que hay un Dios. Eso es el adulterio al cual Santiago está haciendo referencia. En ocasiones le tenemos miedo a esta palabra, pero la palabra simplemente lo que te está diciendo es: ten cuidado con tu fidelidad a Dios. No negocies con la fidelidad que le tienes a Dios, porque solo Dios puede sostener tu vida. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que más amo en esta vida? ¿Qué es lo que tú más amas en la vida? Y dependiendo de esa respuesta encontraremos el elemento que tiene toda tu atención, todo tu amor y todo tu cariño. Si la respuesta que me das es: pastor, lo que más amo en la vida son mis hijos. Eso quiere decir que tus hijos son los que llevan todo tu amor, tu atención y cariño. Si es tu trabajo lo que más amas, es tu trabajo lo que está llevando todo tu amor, tu atención y tu cariño. Si es tu carrera, si son tus sueños, si es tu perro o si es tu esposo. Y no fue intencional dejar al esposo después del perro, ¿eh? Fue pura casualidad. Pero salió en ese orden. La pregunta es: ¿qué es lo que tú más amas en la vida? Ahí es donde te está diciendo Santiago: ten cuidado con lo que estás amando. Todo eso no es malo. El perro no es malo. La televisión no es mala. Pero nada de eso tiene la capacidad de sostener tu vida. Tú y yo necesitamos de Dios. Y por algo la Biblia nos dice: buscad primeramente. Te da un orden. No de último. Vivimos en un mundo en el cual, cuando la gente busca de Dios, cuando ya no hay esperanza, o sea, es el último recurso. Por eso es que llevamos vidas a veces que son difíciles de enfrentar. Por eso es que nos las vamos en la vida peleando con todo mundo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso al primer consejo de la Biblia que dice: buscad primeramente. Tú te lo conoces, dilo conmigo. El reino de Dios y su justicia. Pero ahí nos tienes a nosotros buscando ¿qué? Las añadiduras. Y después, si me queda tiempo, busco el reino de Dios y su justicia. No funciona así en el cielo. La vida no funciona de esa manera. Tú y yo necesitamos tener el orden que Dios nos ha dado. Todo lo demás que tú estás buscando debe ser sostenido por Dios. Si Dios no sostiene tu vida, todo se comenzará a caer de la noche a la mañana y tú no tendrás la capacidad realmente de sostenerla. Porque te das cuenta que en esta vida nos gusta tener el control de las cosas. Le pregunto a mucho esposo, ¿cómo está el matrimonio? En victoria, pastor. Esa es la percepción que tiene el hermano, ¿verdad? Porque ¿qué va a pensar el pastor si le digo que no, que nos queremos matar, ¿verdad? Que ya no... Por lo menos este pastor no va a pensar nada, al contrario, te voy a decir gracias por tu honestidad. ¿Por qué? Porque estás bajando tu orgullo. Pero el orgullo no nos permite ser débiles. Tienes una red social llena de victorias, pero realmente detrás de esas fotografías hay muchas derrotas. Tienes muchas sonrisas en las fotos, pero esas fotos no sacan las lágrimas que tú derramas cada noche en tu habitación. Tú necesitas que Dios sostenga tu vida, porque tú no la puedes sostener. Te regalo otra frase: no busques las bendiciones antes de buscar al Dios que da esas bendiciones. El principio de la sabiduría, hablamos el domingo pasado, ¿cuál es? El temor a Dios, el humillarte delante de Dios. Tú puedes tratar de vivir cada día de tu vida tratando de balancear todas las cosas y te vas a dar cuenta que en ocasiones las fuerzas te fallan, ya no das más, y es ahí donde regresas a los brazos del Padre. Ahora, gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de segundas oportunidades, un Dios de terceras oportunidades. Pero ten cuidado con que la vida no se te vaya a acabar y llegues al último momento de tu vida en la cual te diste cuenta que no pudiste sostener nada de lo que tú pensabas que estabas sosteniendo. Tú necesitas al Dios que sostiene todo el universo. Porque si Dios puede sostener todo el universo, ¿cómo no va a sostener tu vida? Y esto es lo lindo de la palabra, fíjate, que todo termina en este punto. Tú y yo no tenemos que hacer nada más que bajar nuestro orgullo y decirle: Dios, te necesito. Alguien necesita de Dios en este lugar. Alguien necesita de Dios en su vida. Que nunca se te olvide. El día que tú te creas ya un cristiano maduro, entre más maduro eres espiritualmente, más humillado tenemos que ser delante del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque entendemos que todo esto se trata de misericordia. Tú necesitas a este Dios. Por eso Santiago en el versículo 8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Fíjate qué hermosa frase la que Santiago nos regala: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero luego comienza a decir: lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor. Y cuando te humillas delante del Señor, que es todo lo anterior, mira lo que dice Él: Él los levantará con honor. ¿Alguien quiere ser levantado por Dios? Yo quiero que Dios me levante, pero en ocasiones yo trato de levantarme a mí mismo y no funciona de esa manera. Has tratado de criar a tus hijos y te das cuenta que tus hijos están tomando las decisiones equivocadas. Es que no se trata de cómo tú has sido como padre o mamá, se trata de cuánto le enseñaste a ese hijo a buscar y acercarse a ese Dios que lo puede levantar a él también. El enemigo es tan astuto y se ha metido en el mundo que por eso nos hace que amemos más las cosas de la vida que al Dios que da la vida. La pregunta está: ¿cómo está tu corazón? ¿Es un corazón arrepentido? El humillarte delante de Dios es importante. ¿Por qué? Versículo 6 lo dice: porque Dios da gracia con generosidad. ¿Sabías que Dios no es tacaño? No, algunos nos emocionaron, ¿verdad? Dios tiene para ti una gracia que es inmerecida y sobrepasa cualquier falta que tú puedas haber cometido. Esto te da esperanza, como dicen las Escrituras. Dios se opone ¿a quiénes? Dilo sin vergüenza. ¿A quiénes? No te dije a ti sin vergüenza, ¿verdad? Te digo que lo digas sin vergüenza ninguna. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia. ¿A quiénes? a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El humillarte delante de Dios es lo que trae la gracia a tu vida, esa gracia que te trae la paz para vivir nuevamente bien contigo mismo. Perdónate en ocasiones de cosas que ya Dios las ha dejado en el pasado, porque si Dios las ha perdonado, ahora somos una nueva criatura. Pero también la gracia de Dios, el humillarnos delante de Dios, ¿sabes qué? Nos ayuda a resistir al diablo. La gracia y el arrepentirnos delante de Dios es lo que nos permite estar cerca de Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lo que el pecado ha querido destruir en tu vida, la gracia lo puede restaurar. Lo que Satanás ha querido destruir en tu vida, la gracia lo puede restaurar. ¿Estás aquí, iglesia? Alguien necesita escuchar esta palabra, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque estás viviendo en condenación y estás tratando de ser un buen creyente para ganarte el cielo. El cielo solo se gana de una manera: viviendo una vida humillada delante de Dios. Pastor, yo ya tengo 15 años de cristiano. Qué bueno, te felicito. La pregunta es: ¿cuántos de esos 15 años has vivido humillado delante de Dios? No se trata de conocimiento, se trata de una acción, de decirle: Señor, límpiame, límpiame. Para Dios no hay nada imposible. No hay pecado más grande que la gracia de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Podemos tener muchos placeres en la vida y seguir sintiéndonos vacíos. Podemos tener deleites y conseguir en esta hermosa nación todo lo que teníamos en nuestros sueños latinos. ¿Algún latino en la casa? Y todo lo que tenemos en nuestros sueños lo hubiéramos tenido allá en el rancho, ¿sí o no? Ahora lo tienes y te das cuenta que quieres más. Porque acuérdate, hay una carne y un orgullo que Santiago dice: debes atender. Última frase: nada en la vida puede llenarte como Dios lo puede hacer. Tú puedes buscar el amor en la pareja. Ay, pastor, ni siquiera tu esposo fue diseñado para sostener tu vida, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el perro, ni el negocio, ni el trabajo, ni el gobierno, ni la nación. De pronto puede llegar una guerra y necesitamos de ese Dios que sostiene nuestra vida. Pero ¿qué tal con la guerra interna que estás viviendo? No seas amigo del orgullo, no seas amigo del pecado, mejor sé un amigo de Dios. Santiago termina el versículo 11 y 12 diciendo: amados hermanos, después de que dijo adúlteros, ¿verdad? ¿Cómo ves, Johan? Es que Santiago nos está hablando en amor. Cuando él menciona la primera palabra, no es para juzgarte, es para decirte: cuídate. Y ahora te dice: amado hermanos, amados, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Di conmigo: yo no soy juez. Dilo con más fuerza: yo no soy juez, porque eso necesita llevártelo en tu corazón. 12. Solo Dios, di conmigo. Quien ha dado la ley es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Cachetada espiritual por todos lados. ¿Alguien aquí ha juzgado a alguien más? Yo sí. Ese es el conflicto que llevamos por dentro. Tenemos la tendencia a juzgar a todo mundo y a decir que el problema son todos, menos el real problema, que soy yo. Si eres amigo del orgullo, entonces no podrás sostener las relaciones que tienes con las otras personas. Conflicto con Dios es igual a conflicto con los demás. Pero si eres amigo de Dios, verás cómo Él te comienza a hablar a través de su palabra en amor. Comienza a cambiar tu vida, comienza a cambiar tu forma de pensar. Y por ende te hace una persona diferente, una persona con la cual da gusto estar. Hazte la pregunta: ¿a los demás les da gusto estar contigo? Pastor, yo veo como que me huyen. Pues presta atención a cómo está tu vida. Pero cuando vives una vida humillada delante de Dios, tú dices: ay, este es un hijo de Dios. Yo veo la diferencia en la vida de esta persona. Es una persona que ha vencido la prueba, ha vencido la tentación. Es una persona que ha aprendido a escuchar. Es una persona que ahora es lenta para enojarse. Es una persona que no es desbocada. ¿Te acuerdas de ese mensaje? Cuidado con los desbocados. A veces te invitan a tomar café. Es una persona que tiene sabiduría, que hay humildad en su corazón, Oscar, y por ende no hay orgullo en él. Dime si no vale la pena vivir de esta manera. Dime, Tere, si no vale la pena ser recordado de esta manera. Dios puede cambiar tu vida, pero tú debes escoger bien tus amistades. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Esta es una invitación de Santiago: acércate a Dios, pero también te da la promesa: cada día de tu vida vivirás con una amistad de cercanía con el Dios creador de todo. Ponte de pie en este lugar, iglesia. Porque Santiago nos decía: necesitamos estar cerca de Dios. ¿Y sabías que Dios envió al Espíritu Santo para nosotros? ¿Conoces al Espíritu Santo? Es el que nos ayuda en este proceso. No lo hacemos solo. Por eso es que hacemos esta invitación, que dice de esta manera así.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.